Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani contra los Marlins de Miami.
Soy Armani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40 Dodgers versus Marlins, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora en el día martes 17 de septiembre, para desearles lo mejor en esta nueva jornada. Y el saludo para nuestra gladiadora, mosquetera, periodística de todas las mañanas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo, por el saludo, que lo vamos a compartir con los oyentes, ¿verdad?
Pero claro.
Muy buenos días para ellos también.
Hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y el Día Internacional de la Música Country, cuya capital en los Estados Unidos es Bristol desde 1998. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
En agosto último llegaron 11.744 migrantes cubanos a Estados Unidos, un promedio de 378 cada día, según informó en su más reciente actualización estadística la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas. Desde julio de 2023 no entraban tan pocos cubanos a Estados Unidos. En agosto de este año repuntaron las llegadas luego de 7 meses en los que el paro humanitario establecido en enero de 2023 hizo disminuir hasta 4 veces el flujo de cubanos en las fronteras estadounidenses.
Hasta diciembre del 2022, la mayoría de los migrantes entraba a Estados Unidos cruzando de forma ilegal la frontera sur. La actual caída en los arribos de nacionales de la isla pudiera estar relacionada también con el paro humanitario. Dicho programa fue suspendido por la Casa Blanca a principios de agosto y más tarde restablecido, pero también pudieran influir otros factores en este descenso.
El noticiero de la televisión cubana dedicó un reportaje a presentar como manipulación la difusión en redes sociales del caso del niño de 7 años enfermo de leucemia, Jorge Esteban Reina Llerena. Una semana después de que el senador cubano-americano Marco Rubio lograra que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos diera prioridad a este paciente para que reciba una visa humanitaria y pueda someterse a un trasplante de médula en ese país. Este procedimiento, que es la única opción de supervivencia para el menor, no se puede realizar en la isla.
En el reportaje de la televisión cubana, el doctor Gustavo Barroso, médico que trata a Reina Llerena en el Instituto de Hematología e Inmunología, explicó que el niño padece una leucemia linfoblástica aguda en segunda recaída, en este caso combinada medular y testicular. Al niño ya le fue extirpado un testículo y ha sido sometido a agresivos y riesgosos tratamientos de quimioterapia que no han funcionado. La que recibe en estos momentos es de baja importancia. intensidad, pues la familia inició los trámites para obtener la visa humanitaria, ya que en Cuba no existen los recursos para llevar a cabo el trasplante de médula.
En otra información, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó en su cuenta en X que entre enero y septiembre de este año, el ministerio que dirige ha legalizado más de 1.200.000 documentos. Este elevado número de legalizaciones, cuyo lento proceso ha sido cuestionado reiteradamente por los cubanos, es directamente proporcional al alza de la inmigración. Las personas por lo general necesitan llevarse documentos acreditativos de su estado civil, de su nivel académico o de datos personales que les sean solicitados en otros países. Incluso, muchas personas, una vez fuera de Cuba, solicitan diversos documentos que pueden también gestionarse a través de las sedes diplomáticas del gobierno.
La obtención y la legalización de estos documentos es uno de los tantos problemas a los que se enfrentan día a día los cubanos debido al mal funcionamiento de las instituciones y la alta demanda de los mismos. Según un artículo del diario oficial Granma, las historias que más se repiten alrededor de cualquier solicitud de trámites están relacionadas con reventa de turnos, listas clandestinas, demora en los servicios, falta de profesionalidad en algunos trabajadores, trámites fuera de término, documentos con errores o que llegan nunca al cliente.
Y atención que el piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez llegó a Estados Unidos el pasado 19 de abril de 2024 con un permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del programa de paro humanitario. No es la primera vez que visita este país, dijo una fuente del gobierno a Martín Noticias. González Pardo Rodríguez fue miembro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria y exdirector de la Terminal 2 del aeropuerto José Martí de La Habana. El militar, vinculado con la operación que terminó con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, donde fueron asesinados cuatro cubanoamericanos, está en el centro de una intensa polémica, tras conocerse sobre su viaje a Estados Unidos. El medio digital periódico cubano reportó primero la llegada de González Pardo Rodríguez a Estados Unidos.
Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a la Florida en el año 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia, dijo a Martín Noticias que es innegable que González Pardo Rodríguez participó en la interceptación de las avionetas de Hermanos al Rescate. Fue el MiG-29 que persiguió a José Basulto hasta el norte del paralelo 24. Lo sé porque me lo confirmó él recientemente, dijo en conversación telefónica.
Resumen de noticias.
Y hasta ahora en Martín Noticias AM también resaltamos más información de Estados Unidos y el mundo. El director interino del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Rowe, ha señalado que Ryan Wesley Roth, sospechoso del ataque contra el expresidente Donald Trump cuando se encontraba jugando al golf el domingo en Florida, no llegó a abrir fuego contra el exmandatario y ha agregado que el magnate no estuvo en su línea de visión.
Rowe ha destacado que el detenido no disparó ni llegó a abrir fuego antes de especificar que los agentes del servicio secreto no inspeccionaron la totalidad del campo de golf antes de la visita de Trump porque la misma no estaba en la agenda y se trató de un plan de emergencia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó ayer lunes al expresidente Donald Trump para mostrarle su alivio tras el nuevo y frustrado intento de asesinato contra el magnate ocurrido durante la jornada anterior, cuando este se encontraba jugando al golf en Florida.
Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden y Trump mantuvieron una conversación cordial y el expresidente agradeció la llamada. Tan solo unas horas antes, Trump había culpado a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris de utilizar una retórica que ha motivado que en los últimos meses le hayan disparado una vez en Pensilvania y lo hayan intentado nuevamente el pasado domingo.
Por su parte, el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó ayer el doble rasero de la vicepresidenta Kamala Harris y de la prensa respecto al intento de asesinato del expresidente Donald Trump, quien se encontraba jugando al golf en Florida cuando las fuerzas de seguridad visualizaron a un individuo con un rifle tras lo que fue detenido.
De igual forma, ha recordado que Harris ha cargado contra el magnate tras aseverar que la democracia está en juego y ha criticado los titulares usados por diferentes medios de comunicación para referirse al intento de ataque contra Trump de este fin de semana, al considerar que quitaban peso al incidente, que incluso culpaban al propio Trump.
La Casa Blanca ha criticado por su parte el irresponsable mensaje publicado por el millonario Elon Musk, en el que planteaba un posible intento de asesinato contra el presidente Joe Biden o la vicepresidenta Kamala Harris, tras el segundo intento sufrido por el expresidente Donald Trump.
El mensaje publicado en X y borrado posteriormente plantea que y nadie siquiera intenta asesinar a Biden, Kamala. El propio Musk alega posteriormente que era una broma. Musk respaldó a Trump en julio después del primer intento de asesinato y el mes pasado entrevistó al candidato presidencial republicano en un directo en X, y son habituales sus críticas a los demócratas.
En otra información, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la detención de un ciudadano ruso, residente en la ciudad estadounidense de Sarasota, en la Florida, y acusado de contrabando, lavado de dinero y exportación ilegal de Rusia de tecnología que podría usarse para producción de drones.
Según documentos judiciales, a partir de febrero del 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Denis Potovoy, de 44 años, adquirió y exportó ilícitamente de Estados Unidos a Rusia componentes microelectrónicos con aplicaciones militares que podían usarse en vehículos aéreos no tripulados. Potovoy compró los componentes a distribuidores con sede en Estados Unidos a través de una red de empresas que gestiona en Rusia, Hong Kong y otros lugares, y los exportaron a Rusia sin las licencias requeridas por el Departamento de Comercio, tal y como reza un comunicado.
Por su parte, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado este lunes que ha prohibido a varios medios estatales rusos, incluido RT, acceder a sus plataformas, una medida impuesta después de que el gobierno estadounidense acusara a citado medio de actuar como un brazo de las agencias de espionaje de Moscú.
Antes de la prohibición, Russia Today tenía 7,2 millones de seguidores en Facebook y 1 millón de seguidores en Instagram. Se espera que los altos cargos de Meta, Microsoft y Alphabet, propietarias de Google, declaren este miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre el trabajo de sus plataformas para combatir las amenazas extranjeras en las elecciones estadounidenses.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, iniciará este martes un viaje de 2 días a Egipto, donde discutirá los esfuerzos en curso de cara a un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado a más de 40.200 personas en menos de un año.
El jefe de la diplomacia estadounidense realizará estas consultas en el marco del diálogo estratégico entre Washington y el Cairo con su homólogo egipcio Bar Abdelati, que tiene el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y profundizar el desarrollo económico, así como los lazos entre los pueblos a través de la cultura y la educación.
Gracias por acompañarnos con más noticias. Les contamos que el último informe publicado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela es muy contundente, pues asegura que el gobierno liderado por Nicolás Maduro ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
La misión, que ha examinado la situación en el país entre septiembre del 2023 y agosto de este año, ha documentado violaciones y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, y lejos de ser actos aislados, asegura, se trata de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición del país, donde Maduro lleva 11 años gobernando desde que asumió como presidente en el 2013, luego del fallecimiento de Hugo Chávez.
Nicolás Maduro ha calificado de terroristas a José María Bazoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, los españoles detenidos por supuesta vinculación a la oposición venezolana, a la que acusa de preparar un plan para asesinar al mandatario, y ha asegurado que son agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia Español.
Maduro aseveró que los capturados están convictos y confesos y que las pruebas mostradas no son ni el 10% de la plena prueba que ya está en manos de los órganos de justicia chavista e involucran a turistas de varias nacionalidades europeas que, según Maduro, venían a poner bombas y a matar a Venezuela.
Los gobiernos de Estados Unidos, España y República Checa pidieron el lunes al régimen chavista información sobre sus ciudadanos detenidos, acusados de formar parte de un complot para asesinar a Nicolás Maduro.
En medio de la crisis surgida luego de la reelección de Maduro el 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude y que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen, el régimen venezolano anunció el fin de semana el arresto de 3 estadounidenses, 2 españoles y un checo vinculados a un supuesto plan para desestabilizar el país.
Y atención que Venezuela sumó en agosto 229 protestas callejeras a favor del abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicado ayer.
El reporte dice que los picos de manifestaciones ocurrieron el 3, 17 y 28 de agosto, exigiendo transparencia electoral y el reconocimiento del candidato Edmundo González como legítimo ganador de las presidenciales. El detonante de estas acciones, subraya la organización no gubernamental, fue el anuncio del Consejo Nacional Electoral, posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, que declaró a Nicolás Maduro como vencedor de los comicios.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que la principal coalición opositora de Venezuela pidió ayer a Estados Unidos cancelar las licencias que permiten a Chevron y otras compañías energéticas operar en el país suramericano para presionar a Nicolás Maduro a negociar una transición del poder. El llamado provino de Rafael de la Cruz, un asesor de la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, quien representó a la coalición Plataforma Unitaria en las elecciones del 28 de julio.
Chevron, con sede en California, es la empresa más grande que ha recibido un permiso individual de la administración del presidente estadounidense Joe Biden para hacer negocios con la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A., más conocida como PDVSA. El Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA en el 2019 como parte de una política de castigo al régimen de Maduro por actividades corruptas, antidemocráticas y criminales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y en el país del absurdo, donde alimentarse diariamente se ha convertido en misión imposible para muchos cubanos, Díaz-Canel quiere llevar más lejos el control del régimen sobre las MIPIMES con la creación de comités de base del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas. No bastan los errores ni las nuevas medidas demoledoras contra el sector privado que, en lugar de corregir distorsiones y reimpulsar la economía, solo llevan al cubano a la más abyecta miseria, sin la esperanza de una solución a corto o largo plazo. Resulta que en plena escalada de los apagones parece que el embargo norteamericano ya no es el culpable del mal estado de las termoeléctricas cubanas. Ahora las autoridades pusieron el foco en el robo del aceite dieléctrico de los transformadores para justificar la situación del déficit de generación eléctrica.
Y para colmo de males, Exilda, el Parlamento cubano revive las asambleas de rendición de cuentas suspendidas desde 2021 por varias causas: la pandemia y luego la crisis económica que enfrentaba el país. Una etiqueta con que la prensa oficial resume 3 años de apagones, desabastecimiento, hambre y crisis de transporte y éxodo migratorio. En estas circunstancias es tan irracional que resulta difícil encontrarle sentido a esta farsa en la que cada delegado rinde cuentas a sus electores sobre problemas para los que no tiene respuestas y mucho menos la solución.
Así es, Ricardo. Entonces, para hablar sobre el tema, contactamos hoy acá en Martí Noticias AM con Manuel Cuesta Morúa. Él es fundador del Observatorio contra la Violencia, integrante del Consejo para la Transición Democrática, activista de derechos humanos y un agudo analista de la sociedad cubana. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación una vez más.
Bueno, queremos que nos ayude, bueno, a entender cuál es su lectura sobre todos estos absurdos.
Mira, realmente es un intento gradual de regresar a una especie de modelo que yo le llamo ese modelo político religioso, donde lo importante no es trabajar, crear bienestar y producir, sino rezar políticamente. Son regímenes en los que es más importante la conmemoración, la celebración, la propaganda y el control político que la modernización de la sociedad. Y yo creo que es una señal en ese sentido. No tiene para nada racionalidad, por ejemplo, intentar crear comités de base y núcleos del Partido Comunista en las pequeñas y medianas empresas, a no ser por dos razones. La primera, el delirio ideológico en un país que fuga. No se sabe cómo se puede generar de nuevo consenso ideológico. Llame revolución o aquella cosa que llame marxismo-leninismo. Pero el otro lado es el del control político. Es decir, intentar que la burocracia política de alguna manera controle a los capitalistas, ¿no? Es una reproducción de lo que está sucediendo en China, con la diferencia muy importante de que China sí tiene una preocupación por la producción, por la tecnología, por crear. Y Cuba no tiene esa preocupación, intenta volver a los viejos subsidios. Y aquí se explica ese absurdo desde el punto de vista político. No tiene racionalidad ninguna de estas medidas que está tomando el gobierno cubano.
Y por eso, señor Cuesta Murúa, hablábamos también sobre este tema de lo que representa la intención de Díaz-Canel de pedir este control al sector privado a nivel político, que es, si lo quiere hacer de ese sentido, es muy reducido los que lo forman. Se habla de 130, 135 mil miembros, cuando el sector agrícola podría ser incluso, con todas sus falencias, mucho más numeroso. Lo que usted pues está citando da toda la luz y para saber que se trata sencillamente de eso, la intervención, el control y la politización del mismo.
Definitivamente, definitivamente. Dicen que, por ejemplo, en el sector agrícola, algunos datos dados por ellos. Ellos mienten mucho, pero en los últimos tiempos han tratado de darle cierta, digamos, apariencia estadística a la mentira sobre los datos de la realidad cubana. Entonces publican de alguna manera datos en los medios y uno se entera, por ejemplo, de que la producción agrícola en determinadas regiones está paralizada definitivamente, no tanto por la capacidad de los campesinos para producir, sino por la cantidad de deudas que acumula el Estado con esos campesinos. Y por lo tanto, ellos no están ya en capacidad de continuar produciendo porque hay una crisis de confianza en el sistema político, en el sistema económico cubano y en la dirigencia política. Por lo tanto, los campesinos, estos producen para sus familias, para los suyos, y vivirán del dinero que tienen acumulado. Y esto es otra de las grandes contradicciones en las que se está metiendo de nuevo la sociedad cubana en relación con su capacidad. La sociedad está demostrando en todos los sectores capacidad para salir adelante, pero se encuentra con el techo de un sistema político que está tratando de regresar a toda velocidad a su vieja manera de conducir los asuntos por el temor definitivo que tiene de que un régimen sin legitimidad pues pierda el control sobre una sociedad vibrante, productiva, abierta al desarrollo y que en última instancia cuando se encuentra con esos límites pues dice voy a emigrar, como está sucediendo ya hace mucho tiempo de una manera verdaderamente, digamos, con una velocidad inmensa. Está tratando la sociedad cubana de emigrar ante la incapacidad y las dificultades que encuentra para desarrollar su vida, desplegar su vida dentro de Cuba.
En el minuto que nos queda, creo que nos queda como un minuto y algo, pero queremos hablar sobre, por supuesto, este proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, que dos veces han sido pospuestas, pero quiero que nos hable desde la participación de ustedes como organizaciones independientes en esta observancia electoral independiente que realizan ustedes como organización.
Sí, como no, mira, este es, digamos, el otro juego de apariencia del régimen, ¿no? Ha habido presión por organizaciones independientes, observadores electorales. Acá está la Organización de Derechos Electorales, está Ciudadanos, Observadores de Procesos Electorales, está la Comisión Cubana de Derechos Electorales. Son, digamos, tres organizaciones que han venido presionando junto a otras para, de alguna manera, que el gobierno cumpla con lo que dice la letra de la ley. Porque durante dos años suspendieron esta asamblea de rendición de cuentas. Y se dieron de bruces con la presión de la ciudadanía en relación con sus derechos, con sus necesidades. Y tratan ahora de recuperar esto para intentar canalizar o dar la apariencia de que hay una relación democrática entre la Asamblea Nacional muerta, porque no toma decisiones en favor del pueblo, sino solo decisiones en favor del gobierno cubano, y jugar con esa apariencia para tratar de que los delegados cumplan, entre comillas, esa función. Nosotros hemos decidido empezar a observar este proceso, a ver cuál es la realidad de esta rendición de cuentas, de este encuentro entre la ciudadanía y los delegados a la Asamblea del Poder Popular, para una vez más tomar los datos de la realidad, de lo que el gobierno a través de estos delegados puede realmente ofrecer y lo que, muy importante, la sociedad está demandando del gobierno. Demostrar el desfase entre el poder y la sociedad es hoy una oportunidad también con la observación de esta rendición de cuenta reviviva.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, fundador del Observatorio contra la Violencia, integrante del Consejo para la Transición Democrática, activista de derechos humanos. Y bueno, también hemos estado hablando acá durante toda esta entrevista lo que está pasando en la sociedad cubana. Muchísimas gracias, Manuel.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización al instante desde nuestra sala de redacción para ustedes.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Dos nuevos presos políticos se reportan en Cuba en el mes de agosto. Según una organización no gubernamental, Ibe Pacheco preparó un reporte con la información.
En su informe correspondiente al mes de agosto, la organización no gubernamental Prisoner Defender reporta dos nuevos presos políticos en Cuba. Así lo informa Karen Herrera, directora jurídica de la entidad con sede en Madrid.
Dos nuevos prisioneros políticos en Cuba incrementan los datos auditados por Prisoner Defender de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño, alcanzando los 1.105 en agosto.
Por otra parte, la lista de presos políticos en la isla disminuyó, según el informe, debido a tres factores:
un suicidio, una expatriación forzosa y 13 cumplimientos íntegros de condena han supuesto las bajas de 15 prisioneros políticos de nuestra lista.
Según indica el documento, 62 de los 1.105 presos políticos registrados en Cuba padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados. Entre los nombres citados están los prisioneros políticos José Antonio Gómez León, con trastornos de salud mental, condenado a 7 años de prisión por el 11J, el prisionero de conciencia Ismael Rodríguez González, quien padece trastornos de la personalidad bipolaridad y discapacidad cognitiva, el prisionero de conciencia Marlon Noval Alonso con trastorno bipolar, Adrián Cao Tejera con trastornos psiquiátricos, epiléptico e hipertenso, y Javier González Fernández, quien padece trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada e insomnio crónico resistente, que es especialmente grave.
Encarcelados en prisiones ordinarias, sin atención psiquiátrica, sin medicamentos, siendo víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes, con la aquiescencia de los primeros, lo que conlleva a que sufran cuadros de ansiedad que en muchos casos terminan en intentos o consumaciones de suicidio, como ha sido el caso del prisionero político del 11J, Yosandri Mulet Almarales. Yosandri perdió la vida el pasado 26 de agosto al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario.
Menciona el informe de la ONG la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos en prisiones cubanas.
329 de los 1.105 prisioneros políticos padecen graves patologías que, junto con la hambruna que sufren, ponen en riesgo sus vidas. De los 1.105 prisioneros políticos, 117 son mujeres, todas sometidas a tratos discriminatorios y abusivos, que incluyen violencia física, psicológica y negligencia médica, afectando su integridad física y emocional.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Economista independiente afirma que las nuevas normativas impuestas presuntamente para corregir distorsiones en el sector privado de Cuba penden como una espada de Damocles sobre el gobierno. Yolanda Huerga tiene los comentarios del experto en el siguiente reportaje.
El régimen cubano trata de lograr un mayor control sobre las formas de producción no estatal y frenar la autonomía financiera de los ciudadanos. Para ello, viene implementando desde meses atrás una serie de resoluciones y normativas para embridar al todavía naciente sector privado.
Lo más importante no es lo que quiera Díaz-Canel. Lo más importante yo creo que es lo que quieren los empresarios privados, que ya tienen otra visión de lo que es el mundo comercial y financiero, que ya tienen otra visión de lo que es el poder, porque tienen poder económico, pero ya empiezan a percibir lo que les falta para que ese poder se perpetúe y se hegemonice, y no es otra cosa que la voluntad política a favor de ellos.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la independiente Fundación Logos, asentado en La Habana.
Hay un altísimo nivel de corrupción entre los cuadros dirigentes del Partido Comunista, hay un altísimo nivel de corrupción entre los cuadros dirigentes de diferentes empresas y entidades subordinadas al Estado y a los departamentos de la Dirección Central del Estado. Y todo esto es una espada de Damocles que orbita y pende encima del cuello de los que dirigen Cuba, en el sentido político quiero decir.
Desde la prohibición de 125 actividades económicas para ejercer en el sector privado, el portazo a la participación en los emprendimientos de los cubanos residentes en el exterior, hasta la creación de un Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales y la pretensión de Miguel Díaz-Canel de formar comités de bases del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas en las MIPIMES, la nueva ofensiva contra el sector no estatal repite que a la élite gobernante le interesa solo su permanencia en el poder.
Crear este tipo de estructuras con personas que son corruptibles y que ya están corrompidas o que forman parte de la empresa privada, lo único que va a hacer es introducir dentro del Partido Comunista la idea clara de que el comunismo no funciona, porque lo que sí funciona es la economía privada, y la economía privada es profundamente liberal, y no hay nada más antagónico a un comunista o a un socialista que el liberalismo.
Las regulaciones que entrarán en vigor el 19 de septiembre contemplan severas multas, revocación de licencias y cierre de negocios, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia a quienes violen las normas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez llegó a Estados Unidos el 19 de abril con un permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del programa de parol humanitario, así informó una fuente del gobierno estadounidense a Martín Noticias. González Pardo Rodríguez, vinculado con la operación que terminó con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, donde fueron asesinados cuatro cubanoamericanos, está en el centro de una intensa polémica tras conocerse sobre su viaje a Estados Unidos. Orestes Lorenzo, el piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia, dijo que es innegable que González Pardo Rodríguez participó en la operación contra Hermanos al Rescate. Lorenzo, quien estudió en la Unión Soviética con González Pardo Rodríguez y con quien tiene una amistad de años, aseguró que no conocía hasta hace poco tiempo de la participación de González Pardo Rodríguez en la operación y aseguró que le daba el beneficio de la duda por no ser quien disparó contra las avionetas. Arnaldo Iglesias, quien sobrevivió al derribo de las avionetas en la aeronave que fue supuestamente perseguida por González Pardo Rodríguez, dijo sentirse desilusionado tras la llegada del piloto cubano a Estados Unidos. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el régimen de Maduro no descansa en su empeño de perpetuarse en el poder en un momento crucial de la historia venezolana. A pesar de la valentía de la oposición para enfrentar al régimen, la ofensiva y represión chavista son férreas y hasta el momento no se ve fractura en las Fuerzas Armadas, como tampoco se ven protestas populares que hagan temblar al régimen. Dada tal violencia represiva y las irregularidades del resultado electoral, la comunidad internacional se ha manifestado desde entonces condenando a Maduro y en apoyo a la oposición, pero la presión internacional no alcanza el nivel necesario en cuanto a sanciones económicas, al tiempo que Maduro recibe apoyo de sus aliados.
Maduro enfrenta esta vez exil de un escenario diferente. Se trata de una comprobada derrota en las urnas y la gran popularidad y legitimidad de María Corina Machado, quien ha logrado demostrar al mundo la victoria de González Urrutia. A pesar de ello, el régimen continúa ganando tiempo con su estrategia de desgaste para que se pierda el apoyo y se desmoralice la protesta, como ocurrió anteriormente. Hoy el régimen está aislado y deslegitimado, pero reprimiendo desde el poder. Para analizar, por supuesto, esta complicada situación, ya contamos con el exalcalde de San Francisco en Zulia y analista político Sadi Villani, a quien le damos los buenos días. Señor Villani, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Encantado de escucharlos.
Gracias por atendernos.
Buenos días.
¿Podría este aumento de la presión internacional, señor Villani, con Estados Unidos a la cabeza, cambiar el destino de Venezuela?
Mira, todo lo que apoye la liberación de Venezuela, la recibimos. Creo que la comunidad internacional nunca ha terminado de dar el apoyo completo que necesitamos. Presión máxima es lo que hace falta. Ya los venezolanos cumplimos. El 28 de julio fue a votar masivamente y le dio un espaldarazo a las fuerzas democráticas y un rechazo total a la tiranía narco que existe en Venezuela desde hace 25 años. Acaba. ¿Cuál fue la respuesta de Maduro? Represión, violación de los derechos humanos, cercenamiento de la libertad de expresión, desconocimiento a la voluntad popular, un golpe de Estado. Dio la dictadura narcotiránica que hay en Venezuela. Hoy, la misión de las Naciones Unidas acaba de presentar un informe donde denuncia la represión brutal que hay en Venezuela. Desde diciembre del 23, unos días antes, después de la elección de las primarias que escogió a María Corina como su líder, y luego en las elecciones del 28 de julio y posterior a ella, lo que ha habido en Venezuela es una represión sin precedente. Se volvieron locos, se quitaron las caretas, ya ni guardan las apariencias en la separación de poderes. Entonces, nunca antes habíamos vivido una ola de represión tan brutal como la que estamos viviendo. Entonces la comunidad internacional tiene que actuar más allá de los pronunciamientos, de los informes, de las resoluciones que aplaudimos, que agradecemos, lo que revela que Venezuela no ha sido olvidada ni por los venezolanos que estamos en el exterior, que ya sumamos más de 8 millones y que cada día crece más la diáspora, porque sigue desangrándose Venezuela, saliendo su patrimonio humano. Yo soy de Maracaibo, del estado Zulia, y cada vez nuestros pueblos, nuestras comunidades, vemos cómo va saliendo gente, y en la medida en que esa situación política que hay en Venezuela no se arregle, la diáspora va a crecer, ese movimiento migratorio que va a los países vecinos, que viene a Estados Unidos. Entonces Venezuela no se va a terminar de la migración si no sacamos a Maduro. Por eso la comunidad internacional tiene que actuar de manera creíble. No hace falta solamente a advertirle al tirano de las consecuencias, sino que esa advertencia sea creíble, le paren bola. Claro. Porque Maduro hasta ahora se ha burlado de todo el mundo, se burló del Papa, se burló de Estados Unidos. Estados Unidos entregó los sobrinos de la pareja presidencial. Estados Unidos le entregó el testaferro más importante de Maduro. Le renovó las sanciones para que tuvieran ingresos, y con esos ingresos y recursos que recibió la tiranía ha financiado la represión brutal. Muertos, más de 2.000 personas están detenidas a partir del 28 de julio. Edmundo González Urrutia, el presidente electo, tuvo que salir de Venezuela a España. Entonces, ¿qué está esperando la comunidad internacional? Una tragedia mayor. Por eso hay que actuar. Presión máxima, máxima presión. Y lo que sea necesario, que lo hagan. Porque ya los venezolanos no aguantan más. Y los 8 millones de venezolanos que estamos en otras tierras, queremos regresar. Queremos reencontrarnos con nuestra familia. Queremos ayudar a la recuperación de la democracia. María Corina está haciendo un gran papel. Si Venezuela se libera América. Se cae la tiranía sexagenaria de Cuba. Se cae la tiranía y la corrupción que hay en Nicaragua. Y el continente americano es libre.
Sí. Así. Muy bien, pues, señor Villani, queremos agradecerle. Eres el exalcalde de San Francisco en Zulia, analista político que nos ha acompañado esta mañana. Máxima presión son sus comentarios sobre la situación y la participación internacional para el conflicto que sigue extendiéndose luego de las elecciones presidenciales en Venezuela. Un abrazo y estaremos en contacto.
Muchísimas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúo este martes aquí en Martí Noticias AM con más información.
Prisoners Defender publicó su informe mensual en el que registra que al cierre de agosto hay 1.105 presos políticos en Cuba, según informó a Martí Noticias Karen Herrera, abogada coordinadora legal de la ONG.
Dos nuevos prisioneros políticos en Cuba incrementan los datos auditados por Prisoners Defenders de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño, alcanzando los 1.105 en agosto. Un suicidio, una expatriación forzosa y 13 cumplimientos íntegros de condena han supuesto las bajas de 15 prisioneros políticos de nuestra lista.
La entidad, que tiene su sede en Madrid, subraya los casos de al menos 62 presos por razones políticas con trastornos de salud mental diagnosticados, agravados por la falta de atención especializada y medicamentos y los abusos que padecen por parte de carceleros y reos comunes.
Asimismo, Prisoners Defenders recalca la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos, que es elementos de tortura típicos de las cárceles cubanas.
Según su registro, 329 de los 1.105 prisioneros por razones políticas padecen graves patologías que ponen en riesgo sus vidas, entre las que destacan los enfermos de diabetes, hipertensión, isquemia cerebral, hepatitis B, desnutrición, anemia y cáncer.
Agrega que 30 menores de edad siguen en la lista de presos políticos, de los cuales 28 cumplen sentencia y 2 están siendo procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna.
También denunció los tratos discriminatorios y abusivos que sufren las 117 mujeres, que según su registro cumplen condenas por motivos políticos.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez propuso crear comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista en las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, en la isla.
De acuerdo al reporte oficial, las autoridades del PCC han centrado sus últimos debates en el perfeccionamiento de la labor político-ideológica en la sociedad y en la implementación y el control de las nuevas normativas impuestas por el gobierno para corregir distorsiones anunciadas a mediados de agosto pasado.
El economista cubano y asesor de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, se refirió a esta propuesta.
En realidad, las pymes como tal en Cuba apenas emplean un 130.000, 135.000 personas, es decir, un poco alrededor de un 2% del total de los trabajadores que existen en Cuba. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la política de crecimiento, de las filas de esas organizaciones políticas en decadencia. Es decir, si lo que están buscando simplemente es ganar membresía, seguidores, militantes en última instancia, es una política totalmente equivocada, porque donde más trabajadores hay en el sector privado o no estatal es en la agricultura, con casi 900.000 personas empleadas, y en el cuentapropismo con más de 500.000. Así que debe apuntar más al control, a esta dinámica de mantener la vigilancia. Recordemos que en Cuba existe una fuerte vigilancia por parte de la seguridad del Estado.
La revista AMPM, uno de los pocos medios independientes con sus periodistas en Cuba, anunció el cese temporal de su trabajo por presiones de la seguridad del Estado contra su director Rafael Escalona.
Esta presión deja al medio sin la posibilidad de solicitar fondos para realizar su trabajo, señaló AMPM en un editorial publicado ayer. El texto explica que la revista, fundada hace más de 6 años, mantendrá activa su página web con más de 1.400 trabajos en el que han colaborado unos 300 autores.
Las presiones contra el equipo de AMPM se producen en un contexto de férrea censura en Cuba. En los últimos años, varios medios, entre ellos El Estornudo, El Toque y Periodismo de Barrio, han denunciado presiones similares y sus equipos editoriales terminaron asentándose fuera de la isla.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, alertó sobre la estandarización de la obscenidad como forma de socialización intraescolar en Cuba, hecho que califica como deformador de la misión social de la enseñanza pública.
El pronunciamiento del observatorio ocurre a raíz de que se viralizara en redes sociales las imágenes de una actividad cultural docente, donde una alumna canta un tema de reggaetón con letra explícitamente obscena en el Instituto Preuniversitario Grito de Yara en Granma.
El máster en Ciencias Históricas Leonardo Fernández Otaño, investigador de OLA, aseguró a Martí Noticias que esto no es algo nuevo.
Lo ocurrido en este centro docente responde a un proceso de deterioro en la enseñanza, donde además se incorporan elementos atravesados por la vulgaridad y por elementos que no corresponden al proceso docente educativo y a su normal desarrollo.
La activista Yaima Sardiñas, residente del poblado de Caimito, ubicado en la provincia de Artemisa, opinó que en las escuelas esto ya es normal.
En la mayoría de las escuelas de aquí de Cuba se han normalizado que los alumnos escuchen canciones con palabras obscenas. Afecta el normal desarrollo del menor y por eso en nuestra sociedad se ha degradado tanto.
El grupo cubano Gente de Zona se mostró emocionado al estar nominado a los premios Billboard de la Música Latina 2024.
El evento será el próximo 20 de octubre en Miami, para los que parte como gran favorita la cantante colombiana Karol G con 17 nominaciones.
Alexander Delgado y Randy Malcolm escribieron estar honrados en las nominaciones como Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo.
Pide por esa boca. Quiera, mami, si te gusta la fiesta.
Martí Noticias AM en América Latina.
Por la pista central ya el faro encendido para revisar lo que pasa en nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, y ya vi que tenían a Sadi Bijani por aquí invitado, exalcalde de Maracaibo, sí. Y entonces, bueno, voy a reducir las noticias de Venezuela.
No, para nada.
Usted siga este con el plan que tenía.
Trazado, porque yo soy mal comportado, señores. No,
pero lo sabemos. Nada. Por eso siempre estamos ahí. Alejandro, tú sigue.
No, además, aquí vamos. Bueno, María Corina Machado y Edmundo González han articulado acciones para el 28 de septiembre, una nueva acción de calle, criticada por algunos especialistas, dicen que no es consistente, pues, esperar dos semanas para volver a las calles. Sin embargo, sabemos la situación que están viviendo muchos de los que están detenidos, incluso familiares aseguran que los jóvenes que están detenidos, quedan más de 60, les aplicaron descargas eléctricas e intentaron asfixiarlos con bolsas plásticas para obligarlos a hacer declaraciones en contra de dirigentes opositores. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social habla que en agosto hubo 220 protestas a favor de Edmundo González. Opositores tras 180 días en embajadas argentinas, dice que Maduro incumple las normas sobre asilo. Mondino, la ministra de Exteriores de Argentina, dice que acusaciones contra asilados en la embajada argentina en Caracas son absurdas. Abavit, la agencia que trabaja con los vuelos internacionales y las líneas aéreas, dice que suspensión de vuelos a Perú, Panamá y República Dominicana afecta a 15.000 pasajeros semanales. Texas, aquí en Estados Unidos, ha declarado el Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. El tiempo en Cúcuta, Colombia, el ataque de sicarial asesina a un empresario venezolano, a su menor hijo y a un escolta. Nos vamos a Bolivia. Luis Arce acusa a Evo Morales de intentar un golpe de Estado en su contra con bloqueos de carreteras. Cerco de ponchos rojos en Bolivia. 10.000 indígenas del altiplano se alistan para bloquear la paz en 9 de sus puntos. El New York Times dice un político brasileño golpea a su oponente con una silla de pleno debate. Esta noticia también está en otros grandes diarios, no solo locales, sino internacionales. El ataque televisado en directo podría cambiar el rumbo de la contienda para la alcaldía de Sao Paulo, la ciudad más grande de América Latina, dice uno de los diarios de Brasil. Durante un debate televisado entre candidatos a la alcaldía de Sao Paulo el domingo, José Luis Datenga golpeó a Pablo Marçal con una silla, lo sorprendió, estaba en el podio hablando, se voltea y le dieron su sillazo. Se le fue
qué
de la
locura.
Noboa planteará proyecto para permitir bases militares extranjeras en Ecuador. Por cierto, Ecuador anuncia toque de queda y suspenderá la energía eléctrica por 8 horas este miércoles. La operadora Burger King, y con esto termino porque llegó Pepe Lacayo, en Brasil va a asumir los negocios de Subway en el país. Pepe, debo agradecerte que ayer me dijo el productor que no quisiste entrar sino darme un minuto de gracia para mi comentario. Ve que aquí no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Así que hoy me callo rapidito. Los deportes, señores, con Pepe Lacayo.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martí Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte que ya está en su sitio.
Así es, el arrollador Pepe Lacayo. Aquí lo tienen.
El olímpico.
¡Wow! Uh-huh.
Buenos días.
Muchas gracias. Llevo toda la mañana en la BBC viendo todas las los comentarios y la cobertura de la Champions League. Haz de cuenta que es un mundial. La BBC se ha vuelto loca porque hoy es el comienzo de la nueva, recién reestructurada y supuestamente mucho más emocionante Liga Europea de Campeones. Y esto se lo debemos al Real Madrid y al Barcelona, que amenazaron a la UEFA con una nueva Liga Europea que se llama la Superliga, porque el formato antiguo, que no sé por qué la UEFA mantuvo durante 20 años, estaba demasiado aburrido, demasiado anticuado y demasiado anticompetitivo. No se ponía interesante hasta los octavos de final y a veces hasta los cuartos de final. Pero ahora, damas y caballeros, comenzando hoy, van a haber partidos competitivos desde el primer día de la Champions League hasta el último. Y para comprobarlo, para que ustedes vean que no es cuento, hoy mismo a las 12:45 hora de Cuba se enfrentan dos excampeones europeos en el primer partido, la Juventus contra el PSV Eindhoven, y luego a las 3 de la tarde, el Milán de Italia contra el Liverpool de Inglaterra. Después del Real Madrid, los dos equipos que más han ganado Champions League, el Milán tiene 7 y el Liverpool tiene 6. Para que ustedes vean la falta de competitividad que tenía este torneo. Es solamente la quinta vez en la historia que estos dos equipos se enfrentan, y lo hicieron dos veces en dos finales distintas. Y ahora estamos viendo el primer día de la competencia, un partido que generalmente no estaríamos viendo hasta las semifinales, el Milán contra el Liverpool. Y también hoy a las 3 de la tarde, el Real Madrid, el actual campeón europeo, contra el Stuttgart de Alemania. O sea que ya desde el primer día estamos viendo cosas que no hemos visto nunca. Mañana, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Inter de Milán, dos ex campeones europeos. Y el jueves tenemos al Feyenoord Rotterdam contra el Bayer Leverkusen, el Atalanta contra el Arsenal, el Atlético de Madrid contra el Leipzig de Alemania y el Barcelona contra el Mónaco. O sea que gracias al Real Madrid y al Barcelona y a la Juventus por la presión que le han puesto a la UEFA y por estarlos amenazando casi todos los años con una Liga Europea de Campeones, por fin, después de 20 años, tenemos una competencia digna que, como debería de haber sido.
Una pregunta que se me ocurre, ¿el torneo se afecta acortándose o durará igual?
No, se alargó, van a jugarse más partidos.
¿Más partidos?
Sí, 35% más partidos y se va a alargar un poco más, y ahora se va a jugar en enero. Antes no se jugaba hasta febrero y tenemos una ronda de playoffs adicional. O sea, algunos futbolistas se están quejando porque se están jugando más partidos. Pero lo que deberían de hacer es, en las ligas nacionales, cortar en vez de 20 a 18 equipos y eliminan 4 partidos en las ligas nacionales, porque todo el mundo prefiere ver este tipo de encuentros en la Champions League que, digamos, el Barcelona contra el Numancia o el Real Madrid contra el Santiago de Compostela. Así que vamos a ver qué pasa, pero es un comienzo y es algo nuevo que no hemos experimentado en mucho tiempo. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Por segunda noche consecutiva, los Dodgers de Los Ángeles castigaron a los Bravos en Atlanta, y Shohei Ohtani tuvo mucho que ver porque impulsó 2 carreras en este partido, negoció boleto, anotó otra, no jonroneó y no se robó ninguna base. Lo más interesante de todo es que ahora Shohei Ohtani ya está en Miami, con la oportunidad de hacer historia otra vez en Miami. Ustedes recordarán que fue aquí mismo, en la capital del sol, cuando él ponchó a Mike Trout con la carrera del empate en base, y Mike Trout siendo la carrera de la victoria para que Japón ganara el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora, a él le encanta Miami. Vamos a ver si Miami logra establecerse como el primer hombre 50-50 en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Vamos a narrar el partido de esta noche, el partido de mañana por la noche y, de ser necesario, el partido del jueves por la tarde, porque nosotros queremos que Radio Martí esté ahí brindándole a nuestra gente en Cuba, el primer ser humano en toda la historia en lograr la increíble hazaña de los 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada. Porque el primero en hacerlo, 40-40, fue un cubano, José Canseco. Nunca ha habido alguien que esté pero ni cerca de 50-50. Así que Shohei Ohtani se prepara para hacer historia. También anoche los Mets, gracias a José La Candelita Iglesias, el cubano primer bateador que tuvo 2 hits, impulsó carrera y está bateando 323. Los Mets vencieron 2-1 a los Nacionales de Washington. Julito Martínez se fue en blanco, nadie es perfecto. Lo más interesante aquí es que hoy por hoy los Mets están por encima de los Bravos de Atlanta en la lucha por clasificar a la postemporada. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Es que Marcano me robó 45 segundos.
¿Sí?
Hasta aquí los deportes. No. En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora en el día martes 17 de septiembre para desearles lo mejor en esta nueva jornada. Y el saludo para nuestra gladiadora, mosquetera, periodística de todas las mañanas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo, por el saludo, que lo vamos a compartir con los oyentes, ¿verdad?
Pero claro.
Muy buenos días para ellos también.
Hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y el Día Internacional de la Música Country, cuya capital en los Estados Unidos es Bristol desde 1998. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo Digiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
En agosto último llegaron 11.744 migrantes cubanos a Estados Unidos, un promedio de 378 cada día, según informó en su más reciente actualización estadística la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas. Desde julio de 2023 no entraban tan pocos cubanos a Estados Unidos. En agosto de este año repuntaron las llegadas luego de 7 meses en los que el paro humanitario establecido en enero de 2023 hizo disminuir hasta 4 veces el flujo de cubanos en las fronteras estadounidenses.
Hasta diciembre del 2022, la mayoría de los migrantes entraba a Estados Unidos cruzando de forma ilegal la frontera sur. La actual caída en los arribos de nacionales de la isla pudiera estar relacionada también con el paro humanitario. Dicho programa fue suspendido por la Casa Blanca a principios de agosto y más tarde restablecido, pero también pudieran influir otros factores en este descenso.
El noticiero de la televisión cubana dedicó un reportaje a presentar como manipulación la difusión en redes sociales del caso del niño de 7 años enfermo de leucemia, Jorge Esteban Reina Llerena. Una semana después de que el senador cubano-americano Marco Rubio lograra que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos diera prioridad a este paciente para que reciba una visa humanitaria y pueda someterse a un trasplante de médula en ese país. Este procedimiento, que es la única opción de supervivencia para el menor, no se puede realizar en la isla.
En el reportaje de la televisión cubana, el doctor Gustavo Barroso, médico que trata a Reina Llerena en el Instituto de Hematología e Inmunología, explicó que el niño padece una leucemia linfoblástica aguda en segunda recaída, en este caso combinada medular y testicular. Al niño ya le fue extirpado un testículo y ha sido sometido a agresivos y riesgosos tratamientos de quimioterapia que no han funcionado. La que recibe en estos momentos es de baja intensidad.
intensidad, pues la familia inició los trámites para obtener la visa humanitaria, ya que en Cuba no existen los recursos para llevar a cabo el trasplante de médula.
En otra información, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó en su cuenta en X que entre enero y septiembre de este año, el ministerio que dirige ha legalizado más de 1.200.000 documentos. Este elevado número de legalizaciones, cuyo lento proceso ha sido cuestionado reiteradamente por los cubanos, es directamente proporcional al alza de la emigración. Las personas por lo general necesitan llevarse documentos acreditativos de su estado civil, de su nivel académico o de datos personales que les sean solicitados en otros países. Incluso, muchas personas, una vez fuera de Cuba, solicitan diversos documentos que pueden también gestionarse a través de las sedes diplomáticas del gobierno.
La obtención y legalización de estos documentos es uno de los tantos problemas a los que se enfrentan día a día los cubanos debido al mal funcionamiento de las instituciones y la alta demanda de los mismos. Según un artículo del diario oficial Granma, las historias que más se repiten alrededor de cualquier solicitud de trámites están relacionadas con reventa de turnos, listas clandestinas, demora en los servicios, falta de profesionalidad en algunos trabajadores, trámites fuera de término, documentos con errores o que llegan nunca al cliente.
Y atención, que el piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez llegó a Estados Unidos el pasado 19 de abril de 2024 con un permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del programa de parol humanitario. No es la primera vez que visita este país, dijo una fuente del gobierno a Martín Noticias. González Pardo Rodríguez fue miembro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria y exdirector de la Terminal 2 del aeropuerto José Martí de La Habana. El militar, vinculado con la operación que terminó con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, donde fueron asesinados cuatro cubanoamericanos, está en el centro de una intensa polémica tras conocerse sobre su viaje a Estados Unidos. El medio digital periódico cubano reportó primero la llegada de González Pardo Rodríguez a Estados Unidos.
Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a la Florida en el año 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia, dijo a Martí Noticias que es innegable que González Pardo Rodríguez participó en la interceptación de las avionetas de Hermanos al Rescate. Fue el MiG-29 que persiguió a José Basulto hasta el norte del paralelo 24. Lo sé porque me lo confirmó él recientemente, dijo en conversación telefónica.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias AM también resaltamos más información de Estados Unidos y el mundo. El director interino del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Rowe, ha señalado que Ryan Wesley Roth, sospechoso del ataque contra el expresidente Donald Trump cuando se encontraba jugando al golf el domingo en Florida, no llegó a abrir fuego contra el exmandatario y ha agregado que el magnate no estuvo en su línea de visión.
Rowe ha destacado que el detenido no disparó ni llegó a abrir fuego antes de especificar que los agentes del servicio secreto no inspeccionaron la totalidad del campo de golf antes de la visita de Trump porque la misma no estaba en la agenda y se trató de un plan de emergencia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó ayer lunes al expresidente Donald Trump para mostrarle su alivio tras el nuevo y frustrado intento de asesinato contra el magnate ocurrido durante la jornada anterior, cuando este se encontraba jugando al golf en Florida.
Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden y Trump mantuvieron una conversación cordial y el expresidente agradeció la llamada. Tan solo unas horas antes, Trump había culpado a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris de utilizar una retórica que ha motivado que en los últimos meses le hayan disparado una vez en Pensilvania y lo hayan intentado nuevamente el pasado domingo.
Por su parte, el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó ayer el doble rasero de la vicepresidenta Kamala Harris y de la prensa respecto al intento de asesinato del expresidente Donald Trump, quien se encontraba jugando al golf en Florida cuando las fuerzas de seguridad visualizaron a un individuo con un rifle tras lo que fue detenido.
De igual forma, ha recordado que Harris ha cargado contra el magnate tras aseverar que la democracia está en juego y ha criticado los titulares usados por diferentes medios de comunicación para referirse al intento de ataque contra Trump de este fin de semana, al considerar que quitaban peso al incidente o que incluso culpaban al propio Trump.
La Casa Blanca ha criticado por su parte el irresponsable mensaje publicado por el millonario Elon Musk, en el que planteaba un posible intento de asesinato contra el presidente Joe Biden o la vicepresidenta Kamala Harris, tras el segundo intento sufrido por el expresidente Donald Trump.
El mensaje publicado en X y borrado posteriormente plantea que y nadie siquiera intenta asesinar a Biden, Kamala. El propio Musk alega posteriormente que era una broma. Musk respaldó a Trump en julio después del primer intento de asesinato y el mes pasado entrevistó al candidato presidencial republicano en un directo en X y son habituales sus críticas a los demócratas.
En otra información, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la detención de un ciudadano ruso, residente en la ciudad estadounidense de Sarasota, en la Florida, y acusado de contrabando, lavado de dinero y exportación ilegal de Rusia de tecnología que podría usarse para producción de drones.
Según documentos judiciales, a partir de febrero del 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Denis Potovoy, de 44 años, adquirió y exportó ilícitamente de Estados Unidos a Rusia componentes microelectrónicos con aplicaciones militares que podían usarse en vehículos aéreos no tripulados. Potovoy compró los componentes a distribuidores con sede en Estados Unidos a través de una red de empresas que gestiona en Rusia, Hong Kong y otros lugares y los exportaron a Rusia sin las licencias requeridas por el Departamento de Comercio, tal y como reza un comunicado.
Por su parte, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado este lunes que ha prohibido a varios medios estatales rusos, incluido RT, acceder a sus plataformas, una medida impuesta después de que el gobierno estadounidense acusara a citado medio de actuar como un brazo de las agencias de espionaje de Moscú.
Antes de la prohibición, Russia Today tenía 7,2 millones de seguidores en Facebook y 1 millón de seguidores en Instagram. Se espera que los altos cargos de Meta, Microsoft y Alphabet, propietarias de Google, declaren este miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre el trabajo de sus plataformas para combatir las amenazas extranjeras en las elecciones estadounidenses.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, iniciará este martes un viaje de 2 días a Egipto, donde discutirá los esfuerzos en curso de cara a un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado a más de 40.200 personas en menos de un año.
El jefe de la diplomacia estadounidense realizará estas consultas en el marco del diálogo estratégico entre Washington y El Cairo con su homólogo egipcio Bar Abdelati, que tiene el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y profundizar el desarrollo económico, así como los lazos entre los pueblos a través de la cultura y la educación.
Gracias por acompañarnos con más noticias. Les contamos que el último informe publicado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela es muy contundente, pues asegura que el gobierno liderado por Nicolás Maduro ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
La misión, que ha examinado la situación en el país entre septiembre del 2023 y agosto de este año, ha documentado violaciones y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, y lejos de ser actos aislados, asegura, se trata de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición del país, donde Maduro lleva 11 años gobernando desde que asumió como presidente en el 2013, luego del fallecimiento de Hugo Chávez.
Nicolás Maduro ha calificado de terroristas a José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, Los españoles detenidos por supuesta vinculación a la oposición venezolana, a la que acusa de preparar un plan para asesinar al mandatario, y ha asegurado que son agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia Español.
Maduro aseveró que los capturados están convictos y confesos y que las pruebas mostradas no son ni el 10% de la plena prueba que ya está en manos de los órganos de justicia chavista e involucran a turistas de varias nacionalidades europeas que, según Maduro, venían a poner bombas y a matar a Venezuela.
Los gobiernos de Estados Unidos, España y República Checa pidieron el lunes al régimen chavista información sobre sus ciudadanos detenidos, acusados de formar parte de un complot para asesinar a Nicolás Maduro.
En medio de la crisis surgida luego de la reelección de Maduro el 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude y que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen, el régimen venezolano anunció el fin de semana el arresto de 3 estadounidenses, 2 españoles y un checo vinculados a un supuesto plan para desestabilizar el país.
Y atención, que Venezuela sumó en agosto 229 protestas callejeras a favor del abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicado ayer.
El reporte dice que los picos de manifestaciones ocurrieron el 3, 17 y 28 de agosto, exigiendo transparencia electoral y el reconocimiento del candidato Edmundo González como legítimo ganador de las presidenciales. El detonante de estas acciones, subraya la organización no gubernamental, fue el anuncio del Consejo Nacional Electoral, posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, que declaró a Nicolás Maduro como vencedor de los comicios.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que la principal coalición opositora de Venezuela pidió ayer a Estados Unidos cancelar las licencias que permiten a Chevron y otras compañías energéticas operar en el país suramericano para presionar a Nicolás Maduro a negociar una transición del poder. El llamado provino de Rafael de la Cruz, un asesor de la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, quien representó a la coalición Plataforma Unitaria en las elecciones del 28 de julio.
Chevron, con sede en California, es la empresa más grande que ha recibido un permiso individual de la administración del presidente estadounidense Joe Biden para hacer negocios con la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A., más conocida como PDVSA. El Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA en el 2019 como parte de una política de castigo al régimen de Maduro por actividades corruptas, antidemocráticas y criminales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arafona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y en el país del absurdo, donde alimentarse diariamente se ha convertido en misión imposible para muchos cubanos, Díaz-Canel quiere llevar más lejos el control del régimen sobre las MIPYMES con la creación de comités de base del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas. No bastan los errores ni las nuevas medidas demoledoras contra el sector privado que, en lugar de corregir distorsiones y reimpulsar la economía, solo llevan al cubano a la más abyecta miseria, sin la esperanza de una solución a corto o largo plazo. Resulta que en plena escalada de los apagones parece que el embargo norteamericano ya no es el culpable del mal estado de las termoeléctricas cubanas. Ahora las autoridades pusieron el foco en el robo del aceite dieléctrico de los transformadores para justificar la situación del déficit de generación eléctrica.
Y para colmo de males, Exilda, el Parlamento cubano revive las asambleas de rendición de cuentas suspendidas desde 2021 por varias causas: la pandemia y luego la crisis económica que enfrentaba el país. Una etiqueta con que la prensa oficial resume 3 años de apagones, desabastecimiento, hambre y crisis de transporte y éxodo migratorio. En estas circunstancias es tan irracional que resulta difícil encontrarle sentido a esta farsa en la que cada delegado rinde cuentas a sus electores sobre problemas, para los que no tienen respuestas y mucho menos la solución.
Así es, Ricardo. Entonces, para hablar sobre el tema, contactamos hoy acá en Martín Noticias AM con Manuel Cuesta Morúa. Él es fundador del Observatorio contra la Violencia, integrante del Consejo para la Transición Democrática, activista de derechos humanos y un agudo analista de la sociedad cubana. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación una vez más.
Bueno, queremos que nos ayude, bueno, a entender cuál es su lectura sobre todos estos absurdos.
Mira, realmente es un intento gradual de regresar a una especie de modelo que yo le llamo ese modelo político religioso, donde lo importante no es trabajar, crear bienestar y producir, sino rezar políticamente. Son regímenes en los que es más importante la conmemoración, la celebración, la propaganda y el control político que la modernización de la sociedad. Y yo creo que es una señal en ese sentido. No tiene para nada racionalidad, por ejemplo, intentar crear comités de base y núcleos del Partido Comunista en las pequeñas y medianas empresas, a no ser por dos razones. La primera, el delirio ideológico en un país que fuga, no se sabe cómo se puede generar de nuevo consenso ideológico. Llame revolución o cualquier cosa que llame marxismo-leninismo. Pero el otro lado es el del control político. Es decir, intentar que la burocracia política de alguna manera controle a los capitalistas, ¿no? Es una reproducción de lo que está sucediendo en China, con la diferencia muy importante de que China se tiene una preocupación por la producción, por la tecnología, por crear. Y Cuba no tiene esa preocupación, intenta volver a los subsidios. Y aquí se explica ese absurdo desde el punto de vista político. No tiene racionalidad ninguna de estas medidas que está tomando el gobierno cubano.
Y por eso, señor Cuesta Morúa, hablábamos también sobre este tema de lo que representa la intención de Díaz-Canel de pedir este control al sector privado a nivel político, que es, si lo quiere hacer de ese sentido, es muy reducido. Los que lo forman, se habla de 130, 135 mil miembros, cuando el sector agrícola podría ser incluso, con todas sus falencias, mucho más numeroso. Lo que usted pues está citando da toda la luz y para saber que se trata sencillamente de eso, la intervención, el control y la politización del mismo.
Definitivamente. Fíjense que, por ejemplo, en el sector agrícola, algunos datos dados por ellos. Ellos mienten mucho, pero en los últimos tiempos han tratado de darle cierta, digamos, apariencia estadística a la mentira sobre los datos de la realidad cubana. Entonces publican de alguna manera datos en los medios y uno se entera, por ejemplo, de que la producción agrícola en determinadas regiones está paralizada definitivamente, no tanto por la capacidad de los campesinos para producir, sino por la cantidad de deudas que acumula el Estado con esos campesinos. Y por lo tanto, ellos no están ya en capacidad de continuar produciendo porque hay una crisis de confianza en el sistema político, en el sistema económico cubano y en la dirigencia política. Por lo tanto, los campesinos, estos producen para su familia, para los suyos, y vivirán del dinero que tienen acumulado. Y esto es otra de las grandes contradicciones en las que se está metiendo de nuevo la sociedad cubana en relación con su capacidad. La sociedad está demostrando en todos los sectores capacidad para salir adelante, pero se encuentra con el techo de un sistema político que está tratando de regresar a toda velocidad a su vieja manera de conducir los asuntos por el temor definitivo que tiene de que un régimen sin legitimidad pues pierda el control sobre una sociedad vibrante, productiva, abierta al desarrollo y que en última instancia, cuando se encuentra con esos límites, pues dice, voy a emigrar, como está sucediendo ya hace mucho tiempo de una manera verdaderamente, digamos, con una velocidad inmensa. Está tratando la sociedad cubana de emigrar ante las incapacidades y las dificultades que encuentra para desarrollar su vida, esperar su vida dentro de Cuba.
En el minuto que nos queda, creo que nos queda como un minuto y algo, pero queremos hablar sobre, por supuesto, este proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, que dos veces ha sido pospuestas, pero quiero que nos hable desde la participación de ustedes como organizaciones independientes en este, en esta observancia electoral independiente que realizan ustedes como organización.
Sí, como no, mira, este es, digamos, el otro juego de apariencia del régimen, ¿no? Ha habido presión por organizaciones independientes, observadores electorales. Acá está la Organización de Derechos Electorales, está Ciudadanos, Observadores de Procesos Electorales, está la Comisión Cubana de Derechos Electorales. Son, digamos, tres organizaciones que han venido presionando junto a otras para, de alguna manera, que el gobierno cumpla con lo que dice la letra de la ley. Porque durante dos años suspendieron esta asamblea de rendición de cuentas. Y se dieron, ahora se dieron de bruces con la presión de la ciudadanía en relación con sus derechos, con sus necesidades. Y tratan ahora de recuperar esto para intentar canalizar o dar la apariencia de que hay una relación democrática entre la Asamblea Nacional muerta, porque no toma decisiones en favor del pueblo, sino solo decisiones en favor del gobierno cubano, y jugar con esa apariencia para tratar de que los delegados cumplan, entre comillas, esa función. Nosotros hemos decidido empezar a observar este proceso, a ver cuál es la realidad de esta rendición de cuentas, de este encuentro entre la ciudadanía y los delegados a la Asamblea del Poder Popular, para una vez más tomar los datos de la realidad, de lo que el gobierno a través de estos delegados puede realmente ofrecer y lo que, muy importante, la sociedad está demandando del gobierno. Demostrar el desfase entre el poder y la sociedad es hoy una oportunidad también con la observación de esta rendición de cuenta reviviva.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, fundador del Observatorio contra la Violencia, integrante del Consejo para la Transición Democrática, activista de derechos humanos. Y bueno, también hemos estado hablando acá durante toda esta entrevista lo que está pasando en la sociedad cubana. Muchísimas gracias, Manuel.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización al instante desde nuestra sala de redacción para ustedes.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Dos nuevos presos políticos se reportan en Cuba en el mes de agosto. Según una organización no gubernamental, Ibe Pacheco preparó un reporte con la información.
En su informe correspondiente al mes de agosto, la organización no gubernamental Prisoner Defender reporta dos nuevos presos políticos en Cuba. Así lo informa Karen Herrera, directora jurídica de la entidad con sede en Madrid.
Dos nuevos prisioneros políticos en Cuba incrementan los datos auditados por Prisoners Defenders de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño, alcanzando los 1.105 en agosto.
Por otra parte, la lista de presos políticos en la isla disminuyó, según el informe, debido a tres factores:
un suicidio, una expatriación forzosa y 13 cumplimientos íntegros de condena han supuesto las bajas de 15 prisioneros políticos de nuestra lista.
según indica el documento, 62 de los 1.105 presos políticos registrados en Cuba padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados. Entre los nombres citados están los prisioneros políticos José Antonio Gómez León, con trastornos de salud mental, condenado a 7 años de prisión por el 11J, el prisionero de conciencia Ismael Rodríguez González, quien padece trastornos de la personalidad, bipolaridad y discapacidad cognitiva, el prisionero de conciencia Marlon Noval Alonso, con trastorno bipolar, Adrián Cao Tejera, con trastorno trastornos psiquiátricos, epiléptico e hipertenso, y Javier González Fernández, quien padece trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada e insomnio crónico resistente, que es especialmente grave.
Encarcelados en prisiones ordinarias, sin atención psiquiátrica, sin medicamentos, siendo víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes, con la aquiescencia de los primeros, lo que conlleva a que sufran cuadros de ansiedad que en muchos casos terminan en intentos o consumaciones de suicidio, como ha sido el caso del prisionero político del 11J, Yosandri Mulet Almarales. Yosandri perdió la vida el pasado 26 de agosto al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario.
Menciona el informe de la ONG la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos en prisiones cubanas.
329 de los 1.105 prisioneros políticos padecen graves patologías que, junto con la hambruna que sufren, ponen en riesgo sus vidas. De los 1.105 prisioneros políticos, 117 son mujeres, todas sometidas a tratos discriminatorios y abusivos, que incluyen violencia física, psicológica y negligencia médica, afectando su integridad física y emocional.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Economista independiente afirma que las nuevas normativas impuestas presuntamente para corregir distorsiones en el sector privado de Cuba penden como una espada de Damocles sobre el gobierno. Yolanda Huerga tiene los comentarios del experto en el siguiente reportaje.
El régimen cubano trata de lograr un mayor control sobre las formas de producción no estatal y frenar la autonomía financiera de los ciudadanos. Para ello, viene implementando desde meses atrás una serie de resoluciones y normativas para embridar al todavía naciente sector privado.
Lo más importante no es lo que quiera Díaz-Canel. Lo más importante, yo creo, que es lo que quieren los empresarios privados, que ya tienen otra visión de lo que es el mundo comercial y financiero, que ya tienen otra visión de lo que es el poder, porque tienen poder económico, pero ya empiezan a percibir lo que les falta para que ese poder se perpetúe y se hegemonice, y no es otra cosa que la voluntad política a favor de ellos.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la independiente Fundación Logos, asentado en La Habana.
Hay un altísimo nivel de corrupción entre los cuadros dirigentes del Partido Comunista, hay un altísimo nivel de corrupción entre los cuadros dirigentes de diferentes empresas y entidades subordinadas al Estado y a los departamentos de la Dirección Central del Estado. Y todo esto es una espada de Damocles que orbita y pende encima del cuello de los que dirigen Cuba, en el sentido político, quiero decir.
Desde la prohibición de 125 actividades económicas para ejercer en el sector privado, el portazo a la participación en los emprendimientos de los cubanos residentes en el exterior, hasta la creación de un Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales y la pretensión de Miguel Díaz-Canel de formar comités de bases del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas en las MIPIMES, la nueva ofensiva contra el sector no estatal repite que a la élite gobernante le interesa solo su permanencia en el poder.
Crear este tipo de estructuras con personas que son corruptibles y que ya están corrompidas o que forman parte de la empresa privada, lo único que va a hacer es introducir dentro del Partido Comunista la idea clara de que el comunismo no funciona, porque lo que sí funciona es la economía privada, y la economía privada es profundamente liberal, y no hay nada más antagónico a un comunista o a un socialista que el liberalismo.
Las regulaciones que entrarán en vigor el 19 de septiembre contemplan severas multas, revocación de licencias y cierre de negocios, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia a quienes violen las normas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez llegó a Estados Unidos el 19 de abril con un permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del programa de parol humanitario, así informó una fuente del gobierno estadounidense a Martín Noticias. González Pardo Rodríguez, vinculado con la operación que terminó con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, donde fueron asesinados cuatro cubanoamericanos, está en el centro de una intensa polémica tras conocerse sobre su viaje a Estados Unidos. Orestes Lorenzo, el piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia, dijo que es innegable que González Pardo Rodríguez participó en la operación contra Hermanos al Rescate. Lorenzo, quien estudió en la Unión Soviética con González Pardo Rodríguez y con quien tiene una amistad de años, aseguró que no conocía hasta hace poco tiempo de la participación de González Pardo Rodríguez en la operación y aseguró que le daba el beneficio de la duda por no ser quien disparó contra las avionetas. Arnaldo Iglesias, quien sobrevivió al derribo de las avionetas en la aeronave que fue supuestamente perseguida por González Pardo Rodríguez, dijo sentirse desilusionado tras la llegada del piloto cubano a Estados Unidos. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el régimen de Maduro no descansa en su empeño de perpetuarse en el poder en un momento crucial de la historia venezolana. A pesar de la valentía de la oposición para enfrentar al régimen, la ofensiva y represión chavista son férreas y hasta el momento no se ve fractura en las Fuerzas Armadas, como tampoco se ven protestas populares que hagan temblar al régimen. Dada tal violencia represiva y las irregularidades del resultado electoral, la comunidad internacional se ha manifestado desde entonces condenando a Maduro y en apoyo a la oposición, pero la presión internacional no alcanza el nivel necesario en cuanto a sanciones económicas, al tiempo que Maduro recibe apoyo de sus aliados.
Maduro enfrenta esta vez exil de un escenario diferente. Se trata de una comprobada derrota en las urnas y la gran popularidad y legitimidad de María Corina Machado, quien ha logrado demostrar al mundo la victoria de González Urrutia. A pesar de ello, el régimen continúa ganando tiempo con su estrategia de desgaste para que se pierda el apoyo y se desmoralice la protesta, como ocurrió anteriormente. Hoy el régimen está aislado y deslegitimado, pero reprimiendo desde el poder. Para analizar, por supuesto, esta complicada situación, ya contamos con el exalcalde de San Francisco en Zulia y analista político Sadi Villani, a quien le damos los buenos días. Señor Villani, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Encantado de escucharlo.
Gracias por atendernos.
Buenos días.
¿Podría este aumento de la presión internacional, señor Villani, con Estados Unidos a la cabeza, cambiar el destino de Venezuela?
Mira, todo lo que apoye la liberación de Venezuela, la recibimos. Creo que la comunidad internacional nunca ha terminado de dar el apoyo completo que necesitamos. Presión máxima es lo que hace falta. Ya los venezolanos cumplimos. El 28 de julio fue a votar masivamente y le dio un espaldarazo a las fuerzas democráticas y un rechazo total a la tiranía narco que existe en Venezuela desde hace 25 años. Acaba. ¿Cuál fue la respuesta de Maduro? Represión, violación de los derechos humanos, cercenamiento de la libertad de expresión, desconocimiento a la voluntad popular, un golpe de Estado. Dio la dictadura narcotiránica que hay en Venezuela. Hoy, la misión de las Naciones Unidas acaba de presentar un informe donde denuncia la represión brutal que hay en Venezuela. desde diciembre del 23, unos días antes, después de la elección de las primarias que escogió a María Corina como su líder, y luego en las elecciones del 28 de julio y posterior a ella, lo que ha habido en Venezuela es una represión sin precedente. Se volvieron locos, se quitaron las caretas, ya ni guardan las apariencias en la separación de poderes. Entonces, nunca antes habíamos vivido una ola de represión tan brutal como la que estamos viviendo. Entonces, la comunidad internacional tiene que actuar. Más allá de los pronunciamientos, de los informes, de las resoluciones que aplaudimos, que agradecemos, lo que revela que Venezuela no ha sido olvidada ni por los venezolanos que estamos en el exterior, que ya sumamos más de 8 millones y que cada día crece más la diáspora, porque sigue desangrándose Venezuela, saliendo su patrimonio humano. Yo soy de Maracaibo, del estado Zulia, y cada vez nuestros pueblos, nuestras comunidades, vemos cómo va saliendo gente, y en la medida en que esa situación política que hay en Venezuela no se arregle, la diáspora va a crecer, ese movimiento migratorio que va a los países vecinos, que viene a Estados Unidos. Entonces Venezuela no se va a terminar de la migración si no sacamos a Maduro. Por eso la comunidad internacional tiene que actuar de manera creíble. No hace falta solamente advertirle al tirano de las consecuencias, sino que esa advertencia sea creíble, le paren bola. Claro. Porque Maduro hasta ahora se ha burlado de todo el mundo, se burló del Papa, se burló de Estados Unidos. Estados Unidos entregó los sobrinos de la pareja presidencial. Estados Unidos le entregó el testaferro más importante de Maduro. Le renovó las sanciones para que tuvieran ingresos, y con esos ingresos y recursos que recibió la tiranía ha financiado la represión brutal, muertos, más de 2.000 personas están detenidas a partir del 28 de julio. Edmundo González Urrutia, el presidente electo, tuvo que salir de Venezuela a España. Entonces, ¿qué está esperando la comunidad internacional? Una tragedia mayor. Por eso hay que actuar. Presión máxima, máxima presión. Y lo que sea necesario, que lo hagan. Porque ya los venezolanos no aguantan más. Y los 8 millones de venezolanos que estamos en otras tierras, queremos regresar. Queremos reencontrarnos con nuestra familia. Queremos ayudar a la recuperación de la democracia. María Corina está haciendo un gran papel. Si Venezuela se libera América. Se cae la tiranía sexagenaria de Cuba. Se cae la tiranía y la corrupción que hay en Nicaragua. Y el continente americano es libre.
Sí. Muy bien, pues, señor Villani, queremos agradecerle. Él es el exalcalde de San Francisco en Zulia, analista político que nos ha acompañado esta mañana. Máxima presión son sus comentarios sobre la situación y la participación internacional para el conflicto que sigue extendiéndose luego de las elecciones presidenciales en Venezuela. Un abrazo y estaremos en contacto.
Muchísimas gracias.
Bueno.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúa este martes aquí en Martí Noticias AM con más información.
Prisoners Defender publicó su informe mensual en el que registra que al cierre de agosto hay 1.105 presos políticos en Cuba, según informó a Martí Noticias Karen Herrera, abogada coordinadora legal de la ONG.
Dos nuevos prisioneros políticos en Cuba incrementan los datos auditados por Prisoners Defenders de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño, alcanzando los 1.105 en agosto. Un suicidio, una expatriación forzosa y 13 cumplimientos íntegros de condena han supuesto las bajas de 15 prisioneros políticos de nuestra lista.
La entidad, que tiene su sede en Madrid, subraya los casos de al menos 62 presos por razones políticas con trastornos de salud mental diagnosticados, agravados por la falta de atención especializada y medicamentos, y los abusos que padecen por parte de carceleros y reos comunes.
Asimismo, Prisoners Defender recalca la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos, tres elementos de tortura típicos de las cárceles cubanas.
Según su registro, 329 de los 1.105 prisioneros por razones políticas padecen graves patologías que ponen en riesgo sus vidas, entre las que destacan los enfermos de diabetes, hipertensión, isquemia cerebral, hepatitis B, desnutrición, anemia y cáncer.
Agrega que 30 menores de edad siguen en la lista de presos políticos, de los cuales 28 cumplen sentencia y 2 están siendo procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna.
También denunció los tratos discriminatorios y abusivos que sufren las 117 mujeres que, según su registro, cumplen condenas por motivos políticos.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez propuso crear comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista en las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, en la isla.
De acuerdo al reporte oficial, las autoridades del PCC han centrado sus últimos debates en el perfeccionamiento de la labor político-ideológica en la sociedad y en la implementación y el control de las nuevas normativas impuestas por el gobierno para corregir distorsiones anunciadas a mediados de agosto pasado.
El economista cubano y asesor de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, se refirió a esta propuesta.
En realidad, las pymes como tal en Cuba apenas emplean un 130.000, 135.000 personas, es decir, un poco alrededor de un 2% del total de los trabajadores que existen en Cuba. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la política de crecimiento, de las filas de esas organizaciones políticas en decadencia. Es decir, si lo que están buscando simplemente es ganar membresía, seguidores, militantes en última instancia, es una política totalmente equivocada, porque donde más trabajadores hay en el sector privado o no estatal es en la agricultura, con casi 900.000 personas empleadas, y en el cuentapropismo con más de 500.000. Así que debe apuntar más al control, a esta dinámica de mantener la vigilancia. Recordemos que en Cuba existe una fuerte vigilancia por parte de la seguridad del Estado.
La revista AMPM, uno de los pocos medios independientes con sus periodistas en Cuba, anunció el cese temporal de su trabajo por presiones de la seguridad del Estado contra su director Rafael Escalona.
Esta presión deja al medio sin la posibilidad de solicitar fondos para realizar su trabajo, señaló AMPM en un editorial publicado ayer. El texto explica que la revista, fundada hace más de 6 años, mantendrá activa su página web con más de 1.400 trabajos en el que han colaborado unos 300 autores.
Las presiones contra el equipo de AMPM se producen en un contexto de férrea censura en Cuba. En los últimos años, varios medios, entre ellos El Estornudo, El Toque y Periodismo de Barrio, han denunciado presiones similares y sus equipos editoriales terminaron asentándose fuera de la isla.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, alertó sobre la estandarización de la obscenidad como forma de socialización intraescolar en Cuba, hecho que califica como deformador de la misión social de la enseñanza pública.
El pronunciamiento del observatorio ocurre a raíz de que se viralizara en redes sociales las imágenes de una actividad cultural docente, donde una alumna canta un tema de reggaetón con letra explícitamente obscena en el Instituto Preuniversitario Grito de Yara en Granma.
El máster en Ciencias Históricas Leonardo Fernández Otaño, investigador de OLA, aseguró a Martí Noticias que esto no es algo nuevo.
Lo ocurrido en este centro docente responde a un proceso de deterioro en la enseñanza, donde además se incorporan elementos atravesados por la vulgaridad y por elementos que no corresponden al proceso docente educativo y a su normal desarrollo.
La activista Yaima Sardiñas, residente del poblado de Caimito, ubicado en la provincia de Artemisa, opinó que en las escuelas esto ya es normal.
En la mayoría de las escuelas de aquí de Cuba se han normalizado que los alumnos escuchen canciones con palabras obscenas. Afecta el normal desarrollo del menor y por eso en nuestra sociedad se ha degradado tanto.
El grupo cubano Gente de Zona se mostró emocionado al estar nominado a los premios Billboard de la Música Latina 2024.
El evento será el próximo 20 de octubre en Miami, para los que parte como gran favorita la cantante colombiana Karol G con 17 nominaciones.
Alexander Delgado y Randy Malcolm escribieron estar honrados en las nominaciones como Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo.
Dile por esa boca lo que tú quieras, mami. Si te gusta la fiesta, mi nombre ya te pare.
Martí Noticias AM en América Latina.
Por la pista central ya el faro encendido para revisar lo que pasa en nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, y ya vi que tenían a Sadi Vijani por aquí invitado, exalcalde de Maracaibo, sí. Y entonces, bueno, voy a reducir las noticias de Venezuela.
No, para nada.
Usted siga este con el plan que tenía.
Trazado, es que yo soy mal comportado, señores. No,
pero lo sabemos, nada. Por eso siempre estamos ahí. Alejandro, tú sigue, sí, señor.
No, además, aquí vamos. Bueno, María Corina Machado y Edmundo González han articulado acciones para el 28 de septiembre, una nueva acción de calle, criticada por algunos especialistas, dicen que no es consistente, pues, esperar dos semanas para volver a las calles. Sin embargo, sabemos la situación que están viviendo muchos de los que están detenidos, incluso familiares aseguran que los jóvenes que están detenidos, quedan más de 60, les aplicaron descargas eléctricas e intentaron asfixiarlos con bolsas plásticas para obligarlos a hacer declaraciones en contra de dirigentes opositores. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social habla que en agosto hubo 220 protestas a favor de Edmundo González. Opositores tras 180 días en embajadas de Argentina, dice que Maduro incumple las normas sobre asilo. Mondino, la ministra de Exteriores de Argentina, dice que acusaciones contra asilados en la embajada argentina en Caracas son absurdas. Abavit, la agencia que trabaja con los vuelos internacionales y las líneas aéreas, dice que suspensión de vuelos a Perú, Panamá y República Dominicana afecta a 15.000 pasajeros semanales. Texas, aquí en Estados Unidos, ha declarado el Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. El tiempo en Cúcuta, Colombia, el ataque sicarial, asesinan a un empresario venezolano, a su menor hijo y a un escolta. Nos vamos a Bolivia. Luis Arce acusa a Evo Morales de intentar un golpe de Estado en su contra con bloqueos de carreteras. Cerco de ponchos rojos en Bolivia. 10.000 indígenas del altiplano se alistan para bloquear la paz en 9 de sus puntos. El New York Times dice un político brasileño golpea a su oponente con una silla de pleno debate. Esta noticia también está en otros grandes diarios, no solo locales, sino internacionales. El ataque televisado en directo podría cambiar el rumbo de la contienda para la alcaldía de Sao Paulo, la ciudad más grande de América Latina, dice uno de los diarios de Brasil. Durante un debate televisado entre candidatos a la alcaldía de Sao Paulo el domingo, José Luis Datenga golpeó a Pablo Marçal con una silla. Lo sorprendió, estaba en el podio hablando, se volvió. Y le dieron su sillazo. Se le fue de la
locura.
Novoa planteará proyecto para permitir bases militares extranjeras en Ecuador. Por cierto, Ecuador anuncia toque de queda y suspenderá la energía eléctrica por 8 horas este miércoles. La operadora Burger King, y con esto termino porque llegó Pepe Lacayo, en Brasil va a asumir los negocios de Subway en el país. Pepe, debo agradecerte que ayer me dijo el productor que no quisiste entrar sino darme un minuto de gracia para mi comentario. Ve que aquí no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Así que hoy me callo rapidito. Los deportes, señores, con Pepe Lacayo.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y es nuestro embajador plenipotenciario del deporte que ya está en su sitio.
Así es, el arrollador Pepe Lacayo. Aquí lo tienen.
El Olímpico.
¡Wow! Uh-huh.
Buenos días.
Muchas gracias. Llevo toda la mañana en la BBC viendo todas las los comentarios y la cobertura de la Champions League. Haz de cuenta que es un mundial. La BBC se ha vuelto loca porque hoy es el comienzo de la nueva, recién reestructurada y supuestamente mucho más emocionante Liga Europea de Campeones. Y esto se lo debemos al Real Madrid y al Barcelona, que amenazaron a la UEFA con una nueva liga europea que se llama la Superliga, porque el formato antiguo, que la, no sé por qué, la UEFA mantuvo durante 20 años, estaba demasiado aburrido, demasiado anticuado y demasiado anticompetitivo. No se ponía interesante hasta los octavos de final y a veces hasta los cuartos de final. Pero ahora, damas y caballeros, comenzando hoy, van a haber partidos competitivos desde el primer día de la Champions League hasta el último. Y para comprobarlo, para que ustedes vean que no es cuento, hoy mismo a las 12:45 hora de Cuba se enfrentan dos excampeones europeos en el primer partido, la Juventus contra el PSV Eindhoven, y luego a las 3 de la tarde, el Milán de Italia contra el Liverpool de Inglaterra. Después del Real Madrid, los dos equipos que más han ganado Champions League, el Milán tiene 7 y el Liverpool tiene 6. Para que ustedes vean la falta de competitividad que tenía este torneo, es solamente la quinta vez en la historia que estos dos equipos se enfrentan y lo hicieron dos veces en dos finales distintas. Y ahora estamos viendo el primer día de la competencia, un partido que generalmente no estaríamos viendo hasta las semifinales, el Milán contra el Liverpool. Y también hoy a las 3 de la tarde, el Real Madrid, el actual campeón europeo, contra el Stuttgart de Alemania. O sea que ya desde el primer día estamos viendo cosas que no hemos visto nunca. Mañana, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Inter de Milán, dos ex campeones europeos. Y el jueves tenemos al Feyenoord Rotterdam contra el Bayer Leverkusen, el Atalanta contra el Arsenal, el Atlético de Madrid contra el Leipzig de Alemania y el Barcelona contra el Mónaco. O sea que gracias al Real Madrid y al Barcelona y a la Juventus por la presión que le han puesto a la UEFA y por estarlos amenazando casi todos los años con una Liga Europea de Campeones, por fin, después de 20 años, tenemos una competencia digna que, como debería de haber sido.
Una pregunta que se me ocurre, ¿el torneo se afecta acortándose o durará igual?
No, se alargó, van a jugarse más partidos.
¿Más partidos?
Sí, 35% más partidos y se va a alargar un poco más y ahora se va a jugar en enero. Antes no se jugaba hasta febrero y tenemos una ronda de playoffs adicional. O sea, se van a algunos futbolistas se están quejando porque se están jugando más partidos. Pero lo que deberían de hacer es, en las ligas nacionales, cortar en vez de 20 a 18 equipos y eliminan 4 partidos en las ligas nacionales, porque todo el mundo prefiere ver este tipo de encuentros en la Champions League que, digamos, el Barcelona contra el Numancia o el Real Madrid contra el Santiago de Compostela. Así que vamos a ver qué pasa, pero es un comienzo y es algo nuevo que no hemos experimentado en mucho tiempo. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Por segunda noche consecutiva, los Dodgers de Los Ángeles castigaron a los Bravos en Atlanta y Shohei Ohtani tuvo mucho que ver porque impulsó 2 carreras en este partido, negoció boleto, anotó otra, no jonroneó y no se robó ninguna base. Lo más interesante de todo es que ahora Shohei Ohtani ya está en Miami. Con la oportunidad de hacer historia otra vez en Miami, ustedes recordarán que fue aquí mismo, en la capital del sol, cuando él ponchó a Mike Trout con la carrera del empate en base y Mike Trout siendo la carrera de la victoria para que Japón ganara el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora, a él le encanta Miami. Vamos a ver si en Miami logra establecerse como el primer hombre 50-50 en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Vamos a narrar el partido de esta noche, el partido de mañana por la noche y, de ser necesario, el partido del jueves por la tarde, porque nosotros queremos que Radio Martí esté ahí brindándole a nuestra gente en Cuba el primer ser humano en toda la historia en lograr la increíble hazaña de los 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada. Porque el primero en hacerlo, 40-40, fue un cubano, José Canseco. Nunca ha habido alguien que esté pero ni cerca de 50-50. Así que Shohei Ohtani se prepara para hacer historia. También anoche los Mets, gracias a José La Candelita Iglesias, el cubano primer bateador que tuvo 2 hits, impulsó carrera, está bateando 323, Los Mets vencieron 2-1 a los Nacionales de Washington. Julito Martínez se fue en blanco, nadie es perfecto. Lo más interesante aquí es que hoy por hoy los Mets están por encima de los Bravos de Atlanta en la lucha por clasificar a la postemporada. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Es que Marcano me robó 45 segundos.
¿Sí?
Hasta aquí los deportes en Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani contra los Marlins de Miami.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40 Dodgers versus Marlins y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.